UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH escucháis esta sintonía y ya sabéis que es el programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, con la Radio UMH. En esta ocasión vamos a hablar de dietas milagro, así que quédense con nosotros. De mano de voz de Rogelio Verbel Bonillo, él es representante de la sección de farmacia en alimentación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez, quédense con nosotros que empezamos ahora mismo. En Radio UMH, como ya hemos anunciado en nuestra presentación, hoy vamos a hablar de dietas milagro porque, bueno, se acerca la Semana Santa, también el verano, y hay quien recurre a todo ello, pero hay que hacerlo con cabeza, con conciencia, y por eso hablamos con expertos en la materia. Con Rogelio Verbel Bonillo, él es representante de la sección de farmacéuticos en alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y le damos ya la bienvenida a Radio UMH. ¿Cómo está, Rogelio?
Buenos días, Sonia. Pues nada, encantado de estar con vosotros y hacía tiempo que no hablábamos y bueno, pues con ganas de hablar un ratito.
Bueno, pues me encanta que todas las personas de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos siempre nos atendéis de forma excepcional y sobre todo para que aprendamos muchísimo sobre diversidad de temas. Y bueno, en esta ocasión habéis elegido las dietas milagro porque hay que tener, como decimos, muchísima cabeza y cada cuerpo es un cuerpo. ¿Qué podemos considerar en el ámbito general como una dieta milagro?
Bueno, pues yo creo que además como es algo que está bastante de moda y como está un poquito de actualidad, definirlo no te creas que es sencillo, pero lo vamos a intentar plantear de una manera rápida para que cualquier persona que nos oiga lo sepa ver de manera explícita, ¿no? Yo diría o lo catalogaría como una dieta milagro el patrón nutricional, por llamarlo de alguna manera, que promete un resultado rápido y fantástico y magnífico y no tiene una base de evidencia científica detrás ni promueve tampoco un cambio sostenible de hábitos, en lo que yo creo que ya más o menos todos sabemos. Entonces, algo muy rápido y algo que no es sostenible en el tiempo.
¿Y qué riesgos puede entrañar para la salud del paciente? Porque seguramente que serán algunos y bastantes.
Claro, pues desde el punto de vista de que todo este tipo de patrones te prometen pérdidas de peso muy rápidas, ¿vale? Y sin ningún esfuerzo, y que se están generando pues restricciones extremas, sobre todo a nivel calórico, a nivel de macronutrientes, de carbohidratos, de proteínas, ¿no? Y muchas de ellas, además, implementan productos de dudosa procedencia y de dudoso perfil saludable, pues es muy fácil que hayan déficits nutricionales, porque estamos quitando grupos de alimentos en bloque. Es muy fácil que al generar restricciones calóricas importantes, ¿no? Una persona necesita 2.500 calorías, por ejemplo, y le metemos 500...
Se nos cae por los suelos. Que eso no puede ser bueno.
Es que el problema es que muchos de estos patrones, de estas dietas, vamos a llamarle dietas, invitan a ese tipo de conducta. Entonces ese es el problema, que es cierto que muchas de ellas a lo mejor en un periodo de una semana, dos semanas, tres semanas, sí pueden generar cambios en el peso corporal a base de mecanismos fisiológicos discutibles, es decir, pérdida de tejido muscular, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que luego va a haber un efecto rebote tremendo. Y además lo que se va a promover es una relación con la comida poco o nada saludable, porque evidentemente no son patrones ni sostenibles ni convenientes. Si además eso es lo que te comentaba anteriormente, le añadimos productos que no tienen evidencia científica, que por cierto no son baratos y demás, pues ni te cuento. Y si además hablamos de personas que potencialmente puedan tener una diabetes, una insuficiencia renal, una hipertensión, incluso procesos de obesidad, pues puede haber alteraciones metabólicas o digestivas importantes. O sea, que fíjate si hay riesgos ahí.
Bueno, además hay que tener en cuenta, estábamos hablando de tener bastante cabeza, de hablar sobre todo con expertos y profesionales, porque ya si nos metemos en el tema de redes sociales, influencer, y que cualquiera habla y todo el mundo o algunos se lo creen, ¿cómo podemos identificar estas dietas milagro de una manera sensata y eficaz, y creo que parte va a ser consultando con un profesional y con un experto.
Claro, a ver, yo te tengo que decir, Sonia, que incluso para las personas que estamos familiarizadas en nuestro entorno, ya sea con el trabajo con pacientes o con incluso con las propias redes sociales, que ya tenemos identificado nuestros, digamos, los profesionales bien, los profesionales mal, los influencers bien, que hay influencers que incluso están formados, es difícil porque a veces tiene, el poner ese filtro es complicado. Pero bueno, yo en este caso, yo creo que al final esto es la clave. Sí que te voy a dar ahí dos o tres tips para que se pueda identificar rápido, porque es verdad, entre un profesional o un influencer que te está dando un buen consejo, que los hay, y un influencer que te está dando malo, pues bueno, mira, yo te diría...
Venga, los tres tips.
Venga, yo te diría que para empezar te prometen perder mucho peso en poco tiempo, y generalmente sin esfuerzo, rápido y garantizado. ¿Vale? Es algo que además pierde no sé cuánto sin esfuerzo. Además, es que sale, a mí recurrentemente me salen ese tipo de mensajes, ¿vale? Evidentemente, eso, aquí no hay trampa ni cartón. De hecho, los patrones de pérdida no pueden estar más allá de entre el kilo, kilo y medio por semana las primeras semanas, 0,5, un kilo a posteriori, ¿vale? O sea, todo lo que te prometa más de eso, malo. Luego, fuera grupos de alimentos enteros. No, dieta sin carbohidratos, dieta sin verdura y sin fruta, dieta sin... Eso generalmente, sin un criterio, no tiene ningún sentido. Y luego, para mí, hay otros dos puntos fundamentales. Uno, que en vez de basarse en evidencia científica, siempre hay testimonios de gente que ni conocemos, pues antes, después, a mí me funcionó, el a mí me funcionismo que se dice. ¿Vale? Eso generalmente, cuando alguien quiere promover algo científico, es el escalón más bajo de la evidencia científica. Y luego, además, acompañado de productos. Yo esto, al final, yo creo que es la manera más fácil de identificarlo. Mucho peso, poco tiempo, poco esfuerzo, productos y mucho dinero alrededor. Eso generalmente es una manera de identificarlo muy rápido.
Para que no sea nada sensato y menos aún eficaz. Y además poniendo en peligro la salud de cada uno, que eso es lo más importante. Actualmente, Roge, estamos viendo una importante escalada en el uso de fármacos específicos para la pérdida de peso. Si el protagonista o la estrella, aunque no sé si... Bueno, creo que ha evolucionado algo más. Creo que el personaje favorito es el Ozempic. ¿Hasta qué punto podemos considerar esta práctica como dieta milagro y también los riesgos que ello lleva consigo?
Bueno, todo esto, fíjate que aquí hay una pequeña confusión. Ozempic es un fármaco que surge para el tratamiento
de la diabetes.
De la diabetes, ¿no? Y como tal, sigue tipificado, por menos al menos en España, desconozco en otros países. Esto quiere decir que no existe la posibilidad de prescribir Ozempic para ningún paciente que no sea diabético en determinados contextos. Pero que el Ozempic es una semaglutida, ¿no? Uh-huh. Ya el propio laboratorio lanza una semaglutida que se llama Wegovy, ¿vale? Con el fin de la indicación de la pérdida de peso en pacientes por encima de índices de masa corporal determinados. Determinados, es decir, no es un fármaco apto para todo el mundo. Y posteriormente se lanza Mounjaro, que es una tirzepatide, que es un fármaco con una acción un poquito más compleja que la propia semaglutide. Entonces, ¿por qué pongo esto en contexto? Porque al final son fármacos muy útiles, muy eficaces, que sí que tienen evidencia científica, que sí que tienen un marco de aplicación, pero que son aplicables para pacientes con unas determinadas condiciones, es decir, pacientes con obesidad, pacientes que tienen condiciones de movilidad reducida, pacientes que generalmente deben pasar un proceso informativo, que yo creo que es la clave, un proceso de información de qué sucede o qué requiere utilizar este tipo de fármacos y que, además, Sonia, sí o sí requieren prescripción médica, requieren una receta y requieren un tratamiento pautado y supervisado por un médico. Uh-huh. Es cierto que ahí podríamos tener otras dos o tres entrevistas de cómo gestionar un proceso con una tirzepatide o una semaglutide, pero sobre todo yo lo que sí que soy muy fiel defensor de que el paciente que lo necesita y que es, digamos, candidato a ello, es fantástico, es un fármaco que nos ayuda a cambiar la vida de muchas personas que por desgracia no pueden hacerlo de otra forma, pero sí que es verdad que hay un uso totalmente irresponsable. Aquí podemos hablar de dieta milagro en esos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 25 o 26, que para que no lo entienda es un ligero sobrepeso y a veces ni eso, y que se están inyectando la semaglutida o la tirzepatida por el mero hecho de perder un poquito, 3, 4, 5, 8, 10 kilos, y además están fomentando una serie de conductas nutricionales muy tóxicas. Entonces, ahí sí que ese es el marco en el que hay que tener cuidado. Pero yo haría una diferenciación clara entre un punto y el otro.
Uh-huh. ¿Qué posición se adopta desde el campo de la farmacia, como colegio oficial de farmacéuticos, como expertos y bueno, en colaboración y objetivo de este programa, poner estos temas en este en concreto, y la alimentación para combatir esta circunstancia?
Pues a ver, desde el marco de la farmacia comunitaria, que es el que más a pie de campo está, es decir, estamos trabajando con pacientes, con clientes, con personas, lo que se aboga al final es por una educación sanitaria, que es para lo que estamos muchas veces en mostrador. Educación sanitaria, promoción de hábitos saludables, mantener informado al paciente, incluso mantener informado al paciente que se lleva una semaglutida, un Wegovy, un Mujaro, y hacer un uso responsable de los medicamentos, sobre todo fomentar los cambios de estilo de vida, no las soluciones rápidas. Lo que sea sostenible, que yo pueda ver a María, a Juan, a Paco, a Antonia dentro de 3 meses y me diga, pues Roger, ¿tú te acuerdas aquello que empezamos? Pues mira, esto lo sigo haciendo.
Claro, porque además es como dieta milagro, efecto muy rápido, pero aunque te tomo la palabra para que hablemos cuando quieras de estos productos en concreto y vosotros lo determináis en fecha, pero por el efecto rebote que quizás, yo lo desconozco, tú eres el experto, que puede llevar, si es eso, si no tienes unos hábitos continuos y cotidianos al efecto, ¿no? Porque una cosa es decir, me voy a quitar 3 o 4 kilos, que son ya muchos, para embutirme en un traje de chaqueta o en un vestido que tengo una boda, a que quieras mantenerlo en el tiempo, claro, entiendo yo.
Claro, totalmente. Mira, ya dentro de esos 3, 4 kilos, ya sabes que los quitas en 15 días y en 30 los has recuperado. Porque las prácticas que llevas, porque no vas a poder mantener ese patrón nutricional, y luego el propio organismo, Sonia, responde de manera agresiva a las restricciones calóricas excesivas. Tenemos un súper sistema regulador que es nuestro hipotálamo, que es una caña, que cuando se hacen barbaridades, este señor viene con la cartilla y nos pasa la factura. Y esos son los efectos rebote, que es mucho más complejo, pero al final eso está ahí. Entonces, claro, ojo, también a nivel farmacológico. Si se hace un uso inadecuado también de semaglutidas y tirzepatidas, también viene el tío del mazo después a pedirnos explicaciones. Entonces, yo creo que duros a 3 pesetas no nos da nadie, y lamentablemente o afortunadamente, pues tenemos profesionales a día de hoy, tanto en la farmacia como en las consultas médicas, como en las consultas de nutrición, sobre los que apoyarnos para este tipo de circunstancias, más allá de perder esos 3-4 kilos, que yo creo que todos sabemos cambiar nuestras dinámicas durante un par de semanas para eso.
Yo creo que es muy importante que, sobre todo, el mensaje que demos, además de informarnos de qué es todo esto, siempre a profesionales, a los médicos, a los farmacéuticos y no en otros ámbitos. Y bueno, ya por algo que escuché aquí el otro día de unos estudiantes de farmacia que estaban haciendo un trabajo, parte científico, la compra, que eso es otro programa, de este tipo de productos en un mercado que no es el más aconsejado. Dejémoslo ahí, que eso ya es tremendo.
Eso ya es harina de otro costal, serio.
Muy serio.
Afortunada o desafortunadamente, es cierto que nosotros ahí, fíjate, por quien menos pasa eso, o por donde menos pasa muchas veces, es por las propias farmacias.
Claro, claro, pero que los métodos alternativos que se buscan para no tener prescripción médica.
Es terrible.
Poniendo en juego la vida de cada uno por unos kilos.
Yo creo que por eso, y eso es un poco el objetivo, para eso estamos hoy aquí, por ejemplo, para que la gente que nos escuche pues entienda que los atajos generalmente no funcionan. Y que además, bueno, pues incurre en
los atajos se convierten en precipicio.
Sí, totalmente.
Y son muy peligrosos.
Y ya lo digo desde el marco de la experiencia y del conocimiento y del haber trabajado a muchos niveles, de verdad que eso, bueno, está fuera de duda, Sonia, es cierto.
Pues siempre, siempre, siempre consultar a los profesionales, a los farmacéuticos, a los médicos. Y Roge, la última y nuestra imprescindible, necesaria y siempre repetida, ¿qué ventajas conlleva para ese mensaje a nuestros estudiantes de últimos cursos del grado en farmacia de la UMH? Pues la precolegiación, que es tan importante porque al final va a ser ahí esa casa, ese hogar profesional que van a tener todos ellos.
Claro, siempre lo comentamos, pero bueno, lo primero de todo, pues comentar que es gratuita la precolegiación. O sea, cualquier estudiante de último curso ya puede precolegiarse. Y ventajas, yo creo que, aparte de lo que ya es pertenecer a tu gremio por el que has estado ahí, nosotros vamos a recibirlos en el cole pues con toda la ilusión y todas las ganas. Y luego, pues, al estar precolegiados, pues van a tener acceso a las formaciones que damos en el cole, a podernos conocer a nosotros. Continuamente estamos dando formaciones tanto de alimentación como de dermocosmética, de industria, tanto online como en presencial. Y bueno, yo creo que al final es una magnífica forma también de empezar a moverte dentro de lo que es tu casa, que es el colegio farmacéutico. O sea, que yo siempre lo digo, adelante con ello, que os va a encantar.
Todos son ventajas. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio Verbel Bonillo. Él es representante de la sección de farmacia en alimentación. Importantísimo y necesario todos los consejos y todo lo que nos contáis en esta colaboración de la Radio UMH con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Te mandamos un abrazo grande y ese mensaje. Hay que tener muchísima cabeza y consultar a los profesionales.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer y hasta la próxima.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.